Hay que decirle a todos muy buenas noches, amigos, tardes o días, según cuando nos estén escuchando. ¿Cómo va, María José?
Bien, bien, me quedé un poco...
Estás verborrágica,
Nato. Se me escapó. ¿Qué tal? Bien. Bueno, en realidad lo que hay que decirle, que es, creo que lo más importante desde que empezamos, es que se acaba la era de hacer programas sin tener nada que decir y sustentar los temas. Bueno. Se acaba, señores, se acaba, sí, se acaba. No, no seas pesimista, Nico, sabes que se acaba.
No, está bien.
Tenemos una barbaridad, es más... Tuvimos que abrir una agenda para poner las entrevistas, digamos, con todos los programas, porque nos empiezan a escribir mails y ahora ya no nos alcanza jueves del año.
Tenemos un puesto libre de secretaria, así que presenten sus currículum para nuestro programa. Necesitamos una secretaria.
Y uno de camarero, necesitamos que nos traigan cositas acá, porque a esta hora ya empezamos a tener como una especie de hambruna.
El catering
de contra la pared. O sea, acepta cualquier tipo de cosa, dulce, salada, bebida, alcohol, sin alcohol, lo que sea.
Mira, yo me acuerdo cuando hacía el programa de radio en Quilmes, en Buenos Aires, estaba el pantérico de Bernal, un fanático de Pantera era.
¿Y qué hacía?
Y nos traía empanadas.
Qué bueno.
Me vino dos, tres veces.
Podemos hablar con los que tienen acá un
falafel.
Un falafel, unos kebabs. Porque ya me sabes cómo me comería uno ahora, claro. Son, ustedes lo escuchan a cualquier hora, pero son las 9:50, un día que empezó hace mucho, desde la noche, ¿no? Que empezó la mañana y, bueno, hay un hambre. Además, un kebab acá estaría bueno porque lo comes, haces ruido, se te cae un pedazo de cordero en el micrófono, queda como muy real.
¿Qué, más,
¿quién come?
Poner...
¿Qué programa de radio te come un kebab en la cara?
Nadie. Vamos a poner una foto en internet también, en la página, para que lo vean.
Yo sumergiendo mi cara, porque mi problema es así. O como en el lugar, que te lo sirven en un plato y es como comer cualquier cosa... O lo tengo que comer así como parada en la cama, lo más normal, ¿no? Que te lo dan así todo envuelto, todo.
Para llevar.
Entonces, claro, para llevar, pero como cerca de mi casa no hay, cuando como para llevar me lo llevo a la puerta.
A la esquina.
Digamos, a la esquina. Entonces empiezo a comer, nada, como, se me cae, me mancho. La cuestión es que cuando termino, las 5 horas siguientes, tengo restos de que va por todo el cuerpo, en el bolsillo, en la oreja. O sea, lugares insólitos.
Te lo frotas.
No sé, es que no entiendo. Yo no me lo froto, yo lo como.
Usa,
pero parecen como... No sé si es como que, quizás sin cuenta, tipo, viste, que como hacen los sonámbulos, me guardo para después. Quizás me guardo un pedazo de pollo en el bolsillo, o en la oreja, en el pelo. No sé, me surgen.
Son media puerquita comiendo, digamos.
No lo puedo evitar, yo intento que no. De
cuando
hecho...
Cuando comes fideos, ¿qué pasa?
No, los fideos es lo peor. Los tengo que cortar.
Tallarín de la oreja.
No, los tengo que cortar. Además, ahora ya lo superé, pero antes...
Era un trauma.
Claro, en la adolescencia era un trauma, porque yo decía, ponele...
Yo tengo la solución.
La primera vez que comes con un chico, ¿no? Que vas a comer a algún lado, claro. Por ejemplo...
Después te mete mano y encuentra un pedazo de cordero.
No, ni siquiera eso. Me ve solamente de estar sentado enfrente mío y ver cómo empiezo a comer, que parezco una porquería, que no lo hago sin querer. No, ruidos no hago. Solo que se me caen pedazos y se me aparecen, por ejemplo, en el pelo.
Pero podés hacer, o sea, vas, comés, por ejemplo, en Plaza Cataluña, que vendría a ser la Plaza de Mayo de Buenos Aires, te sentás ahí, terminás de comer y te dejás que las palomas limpien.
Claro, que me empiezan a picotear.
Media horita.
Como las palomas.
Lo único que tenés que apurarte para la primer paloma que comió no le agarre ganas de ir al baño.
Claro,
en
y te hagan el momento
pero
las cosas.
Pero mientras las palomas te sacuden todo, estás como...
No, pero realmente es un trauma porque, digamos, siempre en momentos así como claves de decir, bueno, la primera vez que salía con un chico y cenaba. Cuando conocí a los padres, siempre era, Dios mío, ¿qué habrá de comer? Porque tengo miedo.
¿Cuál es la mejor comida para que no te pase esto?
La mejor, no sé, la peor son fideos y arroz. Porque también los granitos de arroz me aparecen por el ojo. No sé, una cosa, no, yo no sé qué hago.
Pero vos, con el tenedor, ¿levantás la comida y la ingresás en la boca o la revoleás
20
centímetros antes, así?
La ingreso en la boca, entra bien, pero no sé cómo aparece. Porque, imagínate, en 25 años no lo puedo saber.
¿Podemos grabar un video de vos comiendo y colgarlo en internet para que la gente vea este
proceso?
Sí,
para que vean que no hago nada raro. No es que empiezo como así, revoleo el espagueti.
No hago nada raro. Nunca vi gente con arroces en los ojos después de comer un plato de arroz.
Por eso, por ejemplo, la pizza prefiero comerla con cuchillo y tenedor, con María Pía.
Y porque si no...
Porque si no, después la mozzarella por cualquier lado. Pero además lugares insólitos que tengo la billetera. O sea, lugares que no utilicé para comer y aparece la comida.
Y aparece comida.
Para mí que alguien me la pone.
¿Puede ser un caso de teletransportación?
Sí, o para mí que alguien que me quiere destruir, que me tiene envidia, me quiere volver loca.
¿Y cuando tomás líquido, por ejemplo?
No, con el líquido
el
no
líquido entra, no
para
se
nada.
Escapa por ningún
lado. Y las comidas tampoco, pero hay cosas puntuales, como te digo, bueno, claro.
Arroz,
está bien,
pasta.
El kebab, empecemos por ahí, que eso le pasa a todo el mundo, porque es como una chanchada comerlo, a menos que,
producción,
si no te hagas. Sí, bueno.
Kebab en el pelo es difícil.
A mí me llega, no sé, Quizás es que soy muy bajita,
¿no? Entonces hago así. ¿Será que comés, claro, junto a uno que es más alto y te tira las cosas del otro?
Si Juan midiera 2 metros, digo, claro, me está comiendo en la cabeza.
Es el problema de salir con basquetbolista.
Te come Pau Gasol, y claro, te baña, terminas hecho un kebab humano con todo lo que él deja, te hace como una montañita.
Meteoritos de kebab que vienen desde la altura.
No, pero te digo, es un tema. Y bueno, ya con la gente que me conoce no hay problema, entonces digo...
No, claro, te dicen, escuchame. María, tenés un pedazo de kebab.
Sí, tenés un fideo a la espalda, bueno, sacámelo, ya está, y listo.
Y te lo chupan.
Claro, o te digo, ahora porque no tenemos lugar en el piso y solo tengo una gata, pero lo mejor es tener un perro.
También.
Chupe. Y listo, está, bueno, limpia todo.
Como es una alternativa a las palomas.
Claro, o a lavavajillas.
Es como la publicidad.
Bueno, ahí está, esa es la introducción. Todo esto venía, igual insisto, no
en
me
que
importa.
Tenemos hambre.
Prefiero, tema, claro. En realidad prefiero, a mí me da igual quedar así bañada en comida a esta hora.
No, sí,
de la
es
noche.
Lindísimo, sí.
Tráigame lo que sea, es más.
Yo frío un huevo y me lo pongo en la frente para salir.
Antes encima, de salir, lo que podemos hacer es esto.
Huevo frito en la
el
frente.
Que quiera ver este espectáculo, que me traiga algo para ingerir. Yo les doy el espectáculo gratuitamente todos los jueves a la noche. En lugar de llegar a mi casa y tener que cocinar, que alguien me traiga algo. Yo le brindo el espectáculo que es. Y de paso, bueno, se divierte y yo no tengo.
Vamos a hacer un video, una página de pago en internet viendo comer a María José, para que la gente
puede probar comidas nuevas.
Te pueden pedir comidas, claro.
Claro.
Y o sea, ahora el que paga con la tarjeta difícil de crédito el acceso, claro, te dice, ahora comete un plato de cuscús, por ejemplo.
Bueno, hoy comí cuscús, que me lo hice en mi casa, lo llevé al trabajo. Y que, no.
Pero veo que no tenés.
Pero me aparecieron 2 granos de cuscús al lado del ordenador y yo comí 2 pisos más abajo. Entonces, ¿cómo llega hasta ahí? No sé, alguien me lo está poniendo. Digo, mi teoría es esa. Que alguien me tiene envidia, me quiere destruir.
¿No será que te queda en la boca y cuando hablas lo volvés a escupir?
No. ¿Qué decís? Que como las vacas, que
hablan doble que estás rumiando. Las vacas porque tienen 7 estómagos, vos como tenés uno solo, lo escupís, porque no hay otro estómago donde pasar.
7, ¿qué sabes? Por ahí es eso. Entonces a la noche me sale lo que comí a la mañana.
Es una forma de reciclar la comida y comer siempre lo mismo.
Claro. Hoy, por ejemplo, desayuné una tostada con queso Filadelfia. Sí. Y después tenía Filadelfia en el anteojo. Y yo el anteojo lo saqué en la oficina.
Pero la untaste con el cuchillo,
las gafas,
la tostada.
Perdón.
¿La untaste con el cuchillo, la tostada o con el lente? Porque igual te confundí. Después te pones el cuchillo en el
yo
ojo.
Yo estaba muy dormida. No, me imagino que me clavo. No, pero es eso. En mi casa no uso las gafas porque solo las necesito para el ordenador. Yo voy al trabajo y digo, uy, qué asco. Me toco así y tenía encima que son negros. Una cosa y digo, bueno, pero lo olí, no lo chupé porque era un asco. No, y dije, claro, esto es Filadelfia.
Bueno, nuestros oyentes, si tienen algún caso parecido.
Sí, pueden... quizás hay alguien, podemos hacer un grupo de autoayuda, porque sí, seguro que no soy la única.
Gente que se embadurna cuando come.
Sin querer, sin saberlo, siendo una persona correcta y me pasa eso.
Hola,
correcta
soy John.
Que como bien, con la
mano. Hola, soy John.
Claro.
Hola, John. Cuando como, también me embadurno con comida. Y después
no, pero el primer paso, les digo a todos, es aceptarlo.
No, está
a
bien.
A mí me llevó mucho tiempo,
es
claro.
Un gran avance psicológico.
Yo tuve muchos años hasta la adolescencia.
Antes decías, ese arroz no es mío.
Claro, yo decía, no, mío no es, vos te llamas sucio. Claro. Ahora yo lo acepté, no me importa, soy como soy, me quiero como soy y acá cuento mi problema.
Vamos a cambiar de tema.
Gracias,
vamos,
doctor.
A cambiar de tema. Ahora vamos a pasar a un tema dedicado a María José.
No.
Es el mismo CD, pero es el tema 1.
Ah, el que está
en
pasando.
En vez del 10 es el 1. ¿Sí? Esto fue el
esto acá en vivo. Esto es lo que tiene la televisión en vivo.
Este tema es de una banda argentina que va a tocar la semana que viene en Barcelona. Se llama La Renga y el tema es Buceca y Vino Tinto.
Bueno, bienvenidos al banquete. Entre narcisos y playboy que vomitaba la pantalla argentina, aflojando la milonga y todo lo que estaba por esperar. Vio la receta rebuscada de una torta colorada para el peso de la compañía, aflojando el cinturón al chancho para no reventar. Y yo me quedo solo si es de mi bancada, está caliente, se cocinó la realidad. Vamos solos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Seca el vino tinto, seca el vino tinto, seca el vino tinto, seca el vino tinto. Esa noche, nena. Y comercial. Que duraría las horas y los huesos de la prosperidad.
Bueno, era la renga entonces, Buceca y vino tinto, tema dedicado a la señora Mirta Legrand,
la dama de los almuerzos, que come tan bien como yo.
Claro. O mejor que decir, Mirta Legrand, para la gente que no la conoce, es una señora en Argentina muy famosa, actriz de los años. ¿De qué años era famosa? ¿60, 50, no, 70?
Antes.
50. Del cine en blanco y negro, vamos
sí,
a decirlo.
50.
Es como una Susana, ¿es Montiel? Susana
no,
Jiménez.
No, pero a nivel de la tele vendría a ser como una especie de María Teresa Campos que hace 80
pero
siglos.
La madre de María Teresa Campos.
No, pero que ellos que hacen mil años que tiene el mismo programa y es así.
Claro, bueno. Mirta entonces hace los almuerzos, todavía los sigue haciendo, sí. Tuvo altos y bajos en la televisión, pero a ver, sigue haciendo los almuerzos, invita a personalidades, no sé, del cine, invitados, políticos, actrices, actores. Gente que...
La creme de la creme.
Ah, no, pero ha invitado gente que tenía un caso particular en el momento, que no que eran famosos, sino que eran noticia en el momento, sí. Y han ido ahí y hacía los almuerzos. Y este tema es un poco criticando eso porque mientras mucha gente la pasaba mal y no tenía demasiado que comer, Mirta comía todo trapo en su mesa. Entonces, como María José, cuando vayas a Argentina, tenés que ir al programa de Mirta.
A demostrar mis cualidades.
Sí, sí, sí.
Bueno, y además van a tocar, esta gente que acaban de escuchar va a tocar ahora el... que es martes
y
miércoles.
Martes y miércoles es 2 y 3 de noviembre en la Sala Bikini, ahí en Dewey Mata, número, creo que es... ¿Cómo?
105.
Es a la vuelta de la Ilia Diagonal, ahí cerquita. Así que es una sala muy linda, ahí han tocado Los Piojos ya, y la renga va a venir entonces en su gira española. Hace Barcelona el día 2 y el día 3. Después se va a Valencia y antes está en Granada, que es donde abren la gira.
Y debe haber más, debe haber Madrid.
Sí, 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 ¿no? Hacen de todo. Hacen ahora no tengo toda la gira aquí, pero probablemente tengamos un programa con los chicos o al menos una nota le vamos a hacer.
Sí, ojalá puedan venir.
En eso.
Y si no, bueno, haremos la nota en algún otro lugar y después se las pasamos acá.
Si dan los horarios y todo, van a tratar de venir a la radio a ver si podemos hacer un programa especial contándoles a la gente quiénes son.
Si alguien quiere hacerles alguna pregunta o algo en especial, nos lo mandan
pueden enviar
a
por
la
mail.
Página, al mail, y si quieren, no sé, algo en especial de
los
ellos.
Que lo conocen, obviamente, ya van a escuchar sabiendo de quién hablamos, y los que no, es una buena carta de presentación para que conozcan el rock and roll argentino.
¿Qué más? Bueno, hablando de Bikini, antes de que me olvide, estuvo... ayer que día fue, 26 y 27, o sea, ayer y anteayer de octubre, estuvo Cerati, Gustavo Cerati, que también... Bueno, ahora es solista, hace bastantes años, es el Soda Stereo, que acá, digamos, es bastante
la voz
más
de Soda
conocido.
Stereo.
Estuvo tocando ahí en Bikini, tuvimos un corresponsal especial que estuvo viendo los dos días así... Bueno, en realidad no es ningún corresponsal, es un fanático enfermo. Y entonces estuvo yendo, pero va a venir a contarnos. Bueno, por lo que me adelantó, claro, todo fue una cosa maravillosa. El tipo es el mejor del mundo. Bueno, evidentemente a Fede le gusta mucho.
No, pero me dijo que él iba así como esperando un show muy eléctrico, muy...
muy tecno, así sí, medio pedorro como que, estaba haciendo.
Que rockeó Cerati, que agarró sí, la guitarra.
Agarró la guitarra y la destrozó. Eso fue el primer día, roll, porque dice que primero, ayer, primero. El segundo día, dice que las canciones fueron exactamente clavadas las mismas, pero como que estaba cansado.
Se cansó.
Se cansó y ya no rockeó tanto. Ya la guitarra le pesaba.
No tal vez mismo. Hizo uno y uno, pero bueno, Fede que fue a los dos pudo verlo.
Claro, en pudo ver las dos cosas. Y
la podríamos haber traído Soda Stereo para pasar, no me di cuenta.
Sí. Bueno. A mí no me gusta nada ese grupo, pero
un corazón de
actor, somos abiertos.
El ritmo de tus ojos. Tema de Soda Stereo del año 87.
Tenía un año.
Pero no, que yo crecí escuchando Soda Stereo también.
No, bueno, la cuestión nada es que personal. Vamos a... ese es el, claro, ese es el, creo que es el que conozco porque fue el hitazo mucho tiempo. Así que vamos a tener a Fede contándonos un poquito, así, bueno, el ambiente.
Y
bueno,
y ojalá si todo se da, Fede va a formar parte
del staff.
Del staff de Contra la Pared en breve, vamos a ver si se dan temas de horarios y de calle, sí. Más que nada, porque Fede nos está pidiendo mucho, estamos negociando.
Vamos. Estamos viendo, digamos, lo queremos, está claro, pero bueno, tampoco.
No podemos pagar
la directiva está para tanto, ni siquiera tenemos acá el que va, el colabora que es, no voy a estar pagando.
Primero secretaria, después Katherine y después pagaremos el sueldo a Fede.
Así que bueno, nada, eso quería decir de lo de Cerati. Seguimos con el próximo tema.
Que es el Charlie, entonces habíamos prometido que le íbamos a dar difusión a nuestro amigo Charlie.
No, lo estamos tomando con seriedad.
Este tema está buenísimo, es un ska. Lo hizo él para el presidente de Argentina, que se llama Kirchner. Allá dicen que está poniendo al gobierno el estilo K, por llamarse Kirchner, y el Charlie le hizo este tema.
Caminar uno a uno, él se anima a saludar. Él es dueño del famoso estilo K. Estilo K. Ese es K, Néstor K. Estilo K. Con su saco arrugado él siempre va, sin custodia meta y meta a saludar. No le importa que lo puedan lastimar, con su pueblo él es feliz y nada más. Estilo K. Ese es K, Néstor K. Estilo K. Néstor K, ese es K.
Estilo K, entonces, el Charlie, a nuestro querido presidente, a la lejana,
Qué buena que está el... Va, a mí me gusta mucho el ska, pero cómo cambia de ritmos este hombre.
Sí, no, Charlie hace de todo. Sí, lo hace todo bien, es verdad. Hace cumbias.
Por eso.
Música tecno.
El otro día escuchamos Zunga, está en el programa anterior.
El otro es estilo una rumba.
Increíble.
Sí, no, ya vamos a ir. Yo le prometí al Charlie y lo íbamos a pasar. Ya
no se escucha. Y nos lo estamos tomando a pecho. Bueno, ¿qué más? No me quiero olvidar de decir que este fin de semana, que empieza, creo que empieza mañana y termina el lunes, el salón de manga y de cómic de Hospitalet, ahí por los pagos de Nico. Que bueno.
En la Farga, ¿no es?
Sí.
Es un centro comercial. Los hizo la fiesta de cine erótico. Se hacen, generalmente se hacen muchas.
De estas. Sí. Expos y eso. Y bueno, a todos los que le interesen.
¿Viene alguien en especial o es solamente exposición? ¿Viene algún dibujante? ¿Alguien importante en el tema?
Creo que no. Sí. Viene Mari Kitayama.
Mari Kitayama.
Diseñadora de las series Yuyu Hakuyo. Y es del estudio Pierrot Co. Yo ni idea, ¿eh? De hecho, para mí son todos iguales a Meteoro y a Robotech. Claro. Los dibujitos.
Obviamente, toda esta gente son japoneses y aledaños. Y bueno.
Es el año número 10 que se hace. La Farga es enorme porque veo que tiene 10.000 metros cuadrados. Sí. Yo pensé que era mucho más chiquita. Y bueno, nada. Va a estar bueno. Dice que el año pasado hubo 43.000 personas, o sea que una bocha en tres días.
Sí, es que hay muchísimos fanáticos del manga. Bueno, y no son todos chicos, la mayoría son gente de adulta para arriba,
De 20 largos en adelante. Sí. Y bueno, es un show también ver, porque son muy especiales. Sí. O sea, hay gente normal y también está el que entra en toda la movida vestimenta.
Como los Trekkies, como los fanáticos de Star Trek que van vestidos de Vader al estreno.
También está bueno verlos. Así que nada, es interesante este fin de semana, que es largo acá, que es festivo el día 1, que justo acá el lunes, así que está bien armadito el fin de semana largo.
Yo lo único me acuerdo de manga que me haya gustado es Akira, la historieta de Akira. Y la película, después está la película animada en dibujitos, ¿no?
Ah, ¿que también se llama Akira?
Sí, Akira. Idea, no, bueno. No, bueno, Yuroshi Kidoshi, hay un par de cosas. No soy muy fanático del tema, pero lo que vi me ha gustado, está bien.
Bueno, puedes ir.
Vamos a ver si podemos cerca. Ir.
Sí, puedes ir caminando. No. Algo más.
Algo más, por ejemplo, exposición de manga.
Ah, esto, bueno, a mí...
Seguimos con el tema de dibujitos.
Sí, con el tema de dibujitos animados. Me enteré hoy de esto. Bueno, en realidad mucha gente se enteró porque salió en el diario, ¿no? Pero me causó mucha gracia. Hay un canal de cable acá, que yo no me acuerdo si está en Argentina.
Nickelodeon.
Sí, está. Yo no me acuerdo porque tampoco...
Sí.
Es uno que veo acá tampoco mucho, pero se ve que...
En Argentina, Nickelodeon pasaban Rugrats, Aventuras en Pañales.
Hola, Carlitos.
¿No lo vieron?
Bueno, sí, los conozco, pero no soy seguidora. Bueno, cuestión que este canal de tele hizo acá en su sede española. Hizo una cosa que a mí me parece muy curioso, está muy bueno, que es... Hizo un casting de familias que se consideren que su familia se pueda hacer un dibujito animado, obviamente emulando a los Simpsons, evidentemente. Pero familias españolas que se presenten toda la familia...
Me imagino.
Padres e hijos, bueno, es que eso debe ser, haber trabajado en ese casting es lo más gracioso, porque dice que hubo un montón de, casi un millar de peticiones de familias que se presentaron, finalmente ganó una, que el apellido es Nieto, los nietos. Y
Nieto.
Que son de Segovia, de acá de España, de Segovia. Entonces, bueno, son, bueno, madre y padre, casualmente también son tres. Es una... Bueno, eso, padre y madre tienen un nene de 10 años, una nena de 14 y otra nena, bueno, ya más grandecita, de 17. ¿No? También son 5 como los Simpsons. Y bueno, es muy gracioso porque...
¿Les van a hacer un dibujito?
No, de hecho, estos son los dibujitos... Bueno, les estoy mostrando, ustedes no lo ven.
Las caricaturas.
Bueno, no, porque van a ser así. Acá hay una foto que están en el diario, hay una foto con cada personaje y al lado su dibujito.
Pero no entiendo una cosa, los tipos estos van a actuar o el dibujito...
No, el dibujito.
Ah.
O sea, va a haber a un guionista, o sea, digamos que el premio, o no sé si había premio o que le van a pagar por usar su vida, no sé cómo es. Cuestión que lo que se va a hacer es esto, escribir los guiones de...
Con aventuras reales de la familia.
Bueno, en algún momento empezarán a inventar, porque si no es un embole. Pero
hay vidas graciosas, pero no para tanto.
Pero van a hacer, o sea, en realidad se van a basar en ellos.
Es que tal vez incluyan a los amigos verdaderos, harán
calculo. No sé, por ejemplo, la chica, la más grande de las hijas, que tiene 17 años, dice que ella tiene un novio, pero que su novio no va a ser parte de la, digamos, claro. que no quiere que salga. Pero no, supongo que se van a basar, digamos, en esto. Bueno, por ejemplo, la más grande, esto, Cometa tiene novio, la del medio de 14 años quiere ser periodista, o sea, pasarán el perfil del personaje en eso y después se inventan cualquier historia.
Si pasa un dibujito en mí, es un embole.
Pero no, pero te inventan de todo.
Paso 8 horas trabajando, 8 durmiendo y 8, no sé, viendo la tele y en internet, ya está. Y una que vengo acá.
Igual a mí lo que me causó mucha gracia es el tema del casting de familia, porque yo me imagino yendo con mi vieja, yendo ahí diciendo, hola, sí, queremos hacer un dibujito.
Es o que sea, además,
¿cómo es el casting
lo
ese?
Lo que habrán intentado actuar y cosas.
A full, o sea, primero partamos de la base que el 89% de la gente que fue, por no decir el 99%, es gente que se quería hacer famosa como los que van a Gran Hermano, digamos. Entonces van y deben actuar, hacerse los graciosos, qué sé yo. Y después, bueno, que digamos, todo el mundo se hace un poco
particular. Estar en ese
casting. Estar en ese casting de ser buenísimo. Además, ya no estamos hablando, imagínate un casting, ponele lo típico, Gran Hermano, una persona. Imagínate la familia entera.
Peleándose.
La madre ahí intentando que los nenes sean graciosos, viste, le puso la mejor ropita a la nena. Le dijo a la 17, anda un poco con las tetas al aire para ver si el producto claro. Toda la cosa ahí de... No, debe haber estado
es
realmente...
Es una especie de Daria ¿eh?
Sí, la más grande se parece a Daria.
Daria Morgendorfen. Lo pasan acá también,
sí, ¿eh? Sí, en MTV, ¿no? O como allá, o no sé.
No sé, pero lo he
dibujito
visto.
Dibujito muy lindo. Así que bueno, nada. No sé cuándo lo van a empezar, creo que van a empezar a fines de noviembre, o sea, dentro de muy poquito.
¿Ya?
Sí, sí, sí. Y bueno, está bueno, por un lado está, o sea, es una idea que a mí me parece muy novedosa, en realidad no tengo ni idea si esto ya lo hicieron en algún otro país, quizás sí, en Estados Unidos o Japón seguro que sí.
Y los Simpsons en alguien deben estar basados.
Sí, bueno, pero esto de hacer un casting es...
No, claro.
No sé si es algo nuevo o qué, pero está bueno, y también está bueno que se le da bola a lo que es el dibujito animado nacional, ¿no? Que no siempre, porque no sé cuánto...
Como en Argentina, Trapito, Manuelita.
Claro, Ico el Caballito Antiojito, Valiente.
Ico el Caballito Valiente.
Y lo último, ¿cuál fue la última novedad? Los Pintín.
Los Pintín.
¿No te acordás de lo de los pingüinitos?
Ah, los pingüinitos, pero no, hubo un dibujito de estilo Robotech. Que ¿sí? Ataque 77 hizo una canción, Atravesando el Aire, ¿sí? De banda, pero, de sonido.
¿Cómo se llama?
Cóndor Crux.
Ah, pero eso es una peli.
Película.
Sí.
No, pero estilo Robotech, así como...
Sí, malísimo, un embole.
El tema de ataque está bueno, pero
no,
después...
sí, bueno, pero verse toda la película para escuchar un tema, sí. Me compro el compa.
No, si pero digo, dibujitos de producción nacional, nosotros llevamos un dibujito al Oscar. Manuelita, la tortuga Manuelita, Vivian Peguajó, fue al Oscar peleando para Argentina.
Qué espanto.
Un dibujito animado.
No, y además un dibujito animado.
De García Inés, Ferré.
Sí, bueno.
Que en paz descanse, pero bueno.
¿Se murió?
García Ferré, sí.
Sí, ¿seguro?
Bueno, ahora me hace dudar, a ver si lo maté y
tú
todavía
sí,
no
conoce, si no conoce ni nadie allá.
No, acá no sé si es conocido.
No, claro.
No, a mí me parece que sí, que se murió García Ferré. Sí, y si bueno. No se murió, que me disculpe.
Bueno, si no se murió, igual ya debe tener muchos años. Igual ya debe ser un hombre mayor, así que tampoco se va a enojar tanto.
No, me parece que sí que se murió. Sí.
No, yo como decía lo de Manuelita y eso, pensé que todavía
ahora
estaba
vivo.
Ahora
me hiciste dudar, tipo... hasta hace 5 minutos estaba completamente seguro.
Bueno, igual... Realmente creo que no nos interesa mucho.
¿Cómo
creo
que decir, no?
Pobre señor, ojalá que esté vivo.
Anteojito de antifaz. Yo leí anteojito
claro,
de pequeño.
Sí, yo también. Por eso digo, ojalá que esté vivo, pero digo, tampoco es algo que nos va a quitar el sueño.
No,
la
bueno.
Última pones en el Google y listo.
GarciaFerre.com.
Claro. Así que bueno, nada, esto de los Simpsons españoles, que la verdad que el nombre no es muy tentador, porque se llaman Los Nietos, parece...
¿Se va a llamar Los Nietos?
No, sé si se va a llamar. Ese es el apellido de los tipos. De los tipos, porque nieto... Los tipos.
Oncle es nieto en catalán, ¿no?
Oncla.
Los
no,
oncle.
No, estos son de Segovia, así que ningún catalán.
No, digo, pero ¿cómo sería acá? Los oncla.
Y bueno.
El oncla.
Así que vamos a ver si va, le vamos a dar una oportunidad.
Oncla es hijo.
¿Qué dice?
Tío. ¿Y nieto cómo era? Net. Ah, Net. Qué estúpido. Net.
Claro, que también puede ser limpio y listo.
Me estaba enroscando con oncla.
Claro.
Net.
Bueno, lo que digo es que como ya falta poquito, es a fines de noviembre y le vamos a dar una oportunidad, les vamos a contar si vale la pena. Uno lo va a ver con ojos un poco, decir, los Simpsons son mejores, pero vamos a darle una oportunidad.
Hay que ver, si intentan hacer algo que no satirice a los Simpsons, va a estar bueno. Ahora, si quieren hacer igual, que el nene andando en patineta y
sí,
todo
sí,
eso...
Bueno, sigamos con remisero.
Sí, ¿saben lo que es un remisero?
No.
Bueno, un remis, es un coche, ¿sí? Que te lleva a donde tú le pidas. Es estilo un taxi, pero con una tarifa fija.
Te cobra por kilómetro.
Tiene una tarifa base.
Claro.
No, tiene una tarifa base, por ejemplo, 3 euros. Y tiene un radio que por ejemplo no, sería...
No, Nico, te cobro por kilómetro.
No, pero pasa tiene que una tarifa base en un radio.
La tarifa base es que menos de ponele, menos de 2 pesos no te llegan a ningún lado, pero después,
por eso, pero
te vas
tú,
a lugares lejos.
Si vas a hacer un viaje de acá a mi casa, que son, no sé, 30 cuadras, 30 calles, te cobran 3 pesos. Y los viajes cortos son todos 3 pesos. Y después, a partir del kilómetro no sé cuánto, te van cobrando un poquitito más por viaje.
Por kilómetro.
Pero tú, lo llamás, hay agencias, llamás el auto, hola, ¿me puedes pasar a buscar por tal dirección? Voy hasta tal lado, tú. O vas a la agencia, si estás caminando por la calle, te metes en una agencia, sí, eso, quiero ir hasta tal lado.
Otra forma de taxi,
claro, es que en vez de esperar que pase, lo pedís. Y son coches de civil, no tienen nada...
Ningún color en especial, ninguna distinción. Y en Argentina está lleno.
Y es que en Argentina el remisero es el post desocupado, ¿sí? Generalmente todos los que se compraban un coche o usaban su coche como remis era porque se habían quedado desocupados cuando empezó la crisis en Argentina.
O
claro,
hace 80 años. Y...
No, pero los remiseros, no, ¿cuánto hace que están?
Hace un montón.
¿No? Harán 10 años. Uh-huh. No creo que más, porque yo estaba en la secundaria y no había remises, me tenía que volver en bondi a la noche. En bus. Pero los remises empezaron con la crisis, ahora hay agencias por todos lados.
Es increíble.
Pero es muy cómodo.
Sí, está buenísimo.
Es muy cómodo porque a casa es como los extraño a veces.
Sí, pero acá no es lo mismo en el sentido que Barcelona es mucho más chica y tiene otro tipo.
Sí, pero eso los extraño. Acá estoy ahí esperando el bus o esperando pase un taxi y ninguno te para porque van todos llenos un sábado a la noche. Y yo me metería en una agencia de remis buenas, un coche, me llevas
a mi casa. A la cama,
y muchas veces te sale más barato.
Mucho más barato para los viajes largos.
Para los viajes largos, porque no te cobran la entrada esa, la bajada de bandera, se llama en Argentina, no sé acá. Entonces, este tema está dedicado a ellos. Son Ilia Curiaki, el hijo de Spinetta, que va a venir también a Barcelona dentro de poquito. Sí, viene Spinetta a fin de mes. Y fin de noviembre, ¿no? Sí, fines de noviembre. Voy a traer la fecha exacta. Entonces, Dante Spinetta es el hijo y Emmanuel Herbiler, que es el otro integrante de Ilia Curiaki, banda que ya se ha separado porque Dante siguió su carrera solista y Emmanuel con otros grupos.
Yo los vi en bikini, ahora que pienso. En el 98 o así.
¿Ah, sí? ¿Han venido aquí?
En España los vi en bikini. Bueno,
han estado en España y este tema se lo dedican a todos ustedes.
Quemado, propongo honestidad. Mi camisa cruzó la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera, jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe el cristal. Yo soy el remisero de esta ciudad.
Remisero, 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 remisero.
Ay, es que tengo un paraíso en el calendario. Una virgen y una cruz me protegen a diario. Milito y un hermano, combate el calvario. Boxeo la noche, yo contra horario. Necesito alguien que me haga brillar. Necesito una linterna en esta oscuridad. Soy el varón que se inclina por la velocidad. Soy el remisero de esta ciudad.
El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en eros. Camarados de sexo, directo a mataderos. Yo sé que soy muy sexy,
deja tu monedero.
Energy en el estéreo
y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa.
Te leo mi cuento,
te entierro mi morsa.
Llevo a las perras, las llevo a los cerros.
No piso a la gente que tiene cerebro.
Nací en la ruta de los claveles negros. Manejo tu destino, manejo tu deseo.
Remisero.
fue mi cero, entonces, Silvia Curiaquian de Valderramas.
Uh-huh. A mí el disco que más me gusta de ellos es el Unplugged que hicieron para MTV. Me encanta ese disco.
Perdón, boxeé el micrófono.
No, ese disco está muy bueno.
A mí el que más me gusta es este, Chaco.
Chaco.
Sí, fue el más compacto. Me gustan todos,
bueno,
pero...
Bueno, el otro tiene el lindo, en el sentido que tiene un poquito de cada disco.
Sí, el Unplugged estuvo bueno también.
El Unplugged. Así que bueno.
Pero acá en Chaco habían llegado como a una madurez.
A una madurez musical. Claro. Este es típico de la nota cuando saca el disco.
El disco más maduro.
El disco más maduro que ha conseguido el grupo. Es como una frase hecha así de los periodistas, muy típica.
No, pero acá los chicos venían haciendo de Fabrico Cuero y todo eso. De hecho, no querían tocar más canciones anteriores porque les daba vergüenza, decían. Y reformaron No Way José, la reformaron y la empezaron a tocar, bueno, de vuelta.
En el Unplugged, la versión de No Way José está buenísima.
Sí, pero...
Está muy bueno. Si pueden escuchar el disco, está muy bueno. De hecho,
Jubilados Violentos, estaba bueno.
Es el único que... ese tema no me acuerdo.
Porque son Jubilados Violentos.
Sí, sí, es verdad. Bueno, así que nada, ¿qué más, Nico?
Bueno, ¿qué más? A ver, como estábamos diciendo, va a venir la renga de invitados y el día 11, calculo que por internet lo van a poder escuchar a partir del día 12, uh-huh. ¿Sí? Vamos a tener otra banda invitada, es una banda catalana de aquí de Barcelona, se llama Metrópolis 618, ¿sí? Y van a estar haciendo una nota con nosotros, sí, una tertulia.
Les vamos, también, bueno, tienen, ahora tenemos una maqueta de ellos, no sé si traen algo más, vamos a pasar esto, los temas que ellos nos digan, a ver, para que conozcan un poquito.
Para que los conozcamos nosotros bien y ustedes y también, ustedes, y que en Argentina, los que nos escuchen de ahí,
exacto,
los puedan conocer.
Y que, bueno, que vayan a verlos a un concierto si les gusta, tocan acá por Barcelona.
Sí.
Así que, bueno, que sepan que lo que yo decía, que de a poquito se va acabando la era de esto. De no tener nada que decir y presentar los temas.
El que quiera ir sabiendo algo de Metrópolis, uh-huh, pueden ir entrando a www.metropolis618.es.ug, de corta G, ¿sí? www.metropolis618.es.ug,
de corta G.
Villa no sé qué será, como Villa Gesell. Así que esto lo vamos a tener en dos semanitas y va a estar colgado en internet con fotos de los chicos, un enlace a su página para que todos podamos escucharlos.
Bueno, nos vamos a ir con un tema un poquito down, pero que a mí me encanta. Hablando de Unplugged MTV, es el Unplugged de Nirvana.
Sí. Y casualmente hablamos de Kurt el otro día.
Es que por eso me acordé, pues estaba viendo en casa así todos los combos y digo, ay, qué paso, siempre paso lo mismo, que es punk español, la polla siniestra, escorbuto. Y este tema, la verdad que es Something in the Way, es, digamos, así un poco tristón.
Es justo antes de apretar el gatillo.
Sí, yo creo que se lo puso o lo cantó, pero bueno, está muy bueno. Y nos vemos entonces el 11, porque también le contamos a Susi que el jueves que viene Nico no viene, porque se va a París. Porque claro, como él es pudiente, no tiene nada que hacer y va y se va a París.
De vacaciones.
Así que va a estar de vacaciones.
Voy a
de
conocer
hecho,
la Tour Eiffel, claro, el Champs-Élysées, todas esas cosas.
Mira, ya estuve leyendo la guía.
Que se tienen que conocer de París. ¿Qué vas a conocer? El Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, los Campos de Lidón y la cancha del Paris Saint-Germain. Claro. Ya está, el estadio.
Así que bueno, el jueves
el
que viene no hay programa. También, a una lisa. El jueves que viene no hay programa. Le avisamos a Susi ahora que no le habíamos dicho, pobre. Se tiene que enterar.
Que ni yo me había dado cuenta, claro. De verdad.
No, bueno.
Es verdad.
No, yo la cuenta, al final estoy trabajando en secretaria. Traigan rápido los currículum porque.
O sea que el próximo programa que ustedes escuchen van a estar los chicos de Metrópolis.
Los de Metrópolis 618 acá con nosotros. Uh-huh. Y bueno, nada. Buenas noches. Me voy a comer un kebab. Chau. Something
as abject, all become habits, and I'm living off of grass, and I'm drippings from the ceiling. It's okay, fish, 'cause they don't have any feeding. Something in the way.